En este capítulo hay muchas fiestas que celebraron los judíos en el Testamento Antiguo. ¿Alguien sabe cuántas fiestas hay en este capítulo? Bueno, si alguien sabe cuáles son algunas de las fiestas del Testamento Antiguo. Tabernáculos. Las... Bien, ¿qué más? La Pascua, muy grande. En total hay siete fiestas en este capítulo, y por lo tanto no vamos a estudiarlas profundamente, vamos a ir bastante rápido para cumplir todo en una noche. Pero dice fiestas solemnes porque no son fiestas establecidas por hombres, sino por Dios. No son como la Navidad. En ninguna parte de la Biblia dice que tiene que celebrar la Navidad, o Día de las Madres, o Día de los Padres, o Día de Independencia, como se celebran en diferentes países. Estas fiestas todos tienen una origen divina. Dice, eran santas convocaciones, en el sentido de que todos tenían una oportunidad de estar juntos para visitar, a Dios como asamblea. Bueno, vamos al versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Aún el día de reposo fue establecido no solamente para dejar de trabajar, sino por otra cosa. Repite de nuevo por el día de reposo, que fue santa convocación, que quiere decir un tiempo no solamente de dejar el trabajo, sino de estar con el pueblo de Dios, no de estar en casa. A veces en los Estados Unidos hay cristianos que son muy independientes y su fe cristiana es simplemente ellos y Dios, y casi no tienen contacto con los demás hermanos, y eso no es correcto. Eso es algo que podemos aprender de estas fiestas. No oramos, Padre mía, Padre mío que está en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro. Entonces, somos un cuerpo, somos un pueblo cristiano. Y es algo que podemos aprender de estas fiestas. En versículo 4, vamos a entrar en la primera de las fiestas, que es La Pascua. Vamos a leer 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes. Pascua es de Jehová. ¿Alguien sabe qué es la Pascua? Usamos la palabra Pascua para celebrar la resurrección de Cristo Jesús, pero realmente significaba que un ángel iba a pasar por las casas que tenía la sangre sobre la puerta. Y está celebrando la redención del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Esto es la Pascua. Y todo empieza con la redención en el Testamento Antiguo como en el Nuevo. Nuestra vida con Cristo empieza con la redención, Él sacándonos del mundo. Cristo cumplió esta fiesta, como Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La segunda fiesta aquí, versículo 6, dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Fue otra fiesta, no fue el mismo de la Pascua. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. De siervo, ni los siervos pudieran trabajar. Dios quiso una calma, que separaron todo en estos días para celebrar. Fiesta de panes sin levadura. Hasta la fecha los judíos están celebrando estas fiestas y tienen costumbres de buscar en toda la casa para sacar la levadura. Y nosotros, cristianos, tenemos una manera de celebrar esta fiesta, pero es diferente para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros celebrar la fiesta? Está en 1 de Corintios 5. Si alguien quiere leer 1 de Corintios 5, 6 a 9. Amén. Entonces, ahora es diferente. Dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya cumplió todas estas fiestas. Las fiestas eran sombras y tipos de lo que iba a venir. Pero ahora es diferente para nosotros. En vez de sacar levadura actual de la casa, como los judíos están haciendo, estamos sacando la levadura de la malicia, de la maldad. Es nuestra manera de celebrar, porque Pablo dijo aquí, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Es diferente. No es físico como antes. Bueno, regresando a nuestro texto, la próxima fiesta es la de las primicias. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís, gracias, su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Venían para dedicar a Dios, para levantar en su presencia las primicias. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. La primicia, se habló de esto en Proverbios 3:9. El principio fue, si el primero es aceptado, el primero está bendecido, todo lo demás será. Si alguien quiere leer Proverbios 3:9. Amén. Entonces, en su cosecha aún estaban pensando buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fue la primera. Cumplió la fiesta de primicia. ¿Cómo?
¿Cómo es que Cristo cumplió
la fiesta de las primicias? En 1 Corintios 15, 20,
estudiamos eso.
Significa para nosotros la resurrección. 1 Corintios 15, 20. Amén. Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que duerman es hecho. Como la primicia fue bendecida, todo lo demás iba a ser bendecido. Cristo resucitó y eso es una garantía que todos los demás que son de Él también van a resucitar. Entonces, todas estas fiestas contenían simbolismo de lo que iba a pasar en la época de Cristo Jesús. Vamos a continuar en versículo. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y ahora estamos entrando en otra fiesta, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Estos 50 días es un clave de la otra fiesta. ¿Cuál es? Es la fiesta de Pentecostés. Las 50 días quiere decir la palabra penta es Pentecostés. Primeramente no fue el derramamiento del Espíritu Santo. Había un día Pentecostés en el Testamento Antiguo. Dice, entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias de los dos corderos. Serán cosa sagrada Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Vamos a ver que en muchas de estas fiestas tenían días o una semana entera de descansar, de disfrutar. Y es triste que nosotros muchas veces estamos tan atrapados, ni podemos descansar un sábado ni un domingo. Estamos como siempre trabajando. Pero este pueblo, sirviendo a Dios, según su ley, tenía muchos tiempos de celebrar, de descansar. Vamos a continuar. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí se ve el precepto de que en el pueblo de Dios hay que cuidar siempre del huérfano, de la viuda, ¿y quién más? El extranjero. La persona que no estaba bien establecida pudiera encontrar algo en el campo ahí. Porque en estas fiestas Dios quería gozo con todos, no solamente algunos ricos, sino todos. Y por eso, también. Versículo 23, estamos entrando en otra. En versículo 23 es la fiesta de trompetas. Es otra fiesta en el calendario de los judíos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es que las trompetas eran para movimiento del ejercicio, para llamar a las personas que estaban alejándose. Sabemos que cuando Cristo regrese, será por son de trompeta. Dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes, ¿cuál es la próxima de las fiestas? Número 6. Ya estudiamos esto antes, en capítulo 16. ¿Cuál es la próxima fiesta? Muy importante. La expiación, amén. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fue una fiesta triste porque uno tenía que enfocar en sus pecados, en cómo han defraudado, desilusionado a Dios. Y como muy serio en esto. Dice en 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque, y aquí hay una admonición, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Iba a ser expulsado del pueblo de Israel allá en el desierto. Y después dice en 30, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces Dios lo tomó muy en serio, que el hombre toma tiempo de reflexionar cómo estoy con Dios, qué estoy haciendo, de pensar en las cosas eternas y no simplemente vivir toda la vida totalmente ocupado con su trabajo y los asuntos de este mundo. Dice en 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiere que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y aquí terminó el número 6. Solamente hay una fiesta más, la última fiesta, que es la gran fiesta, dice en el Testamento Nuevo. Tabernáculo es una fiesta muy especial.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo
será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué son los tabernáculos? Los tabernáculos. Es que cuando salieron de Egipto,
vivían en tozas,
en casas pequeñas. Y eran en un estado muy humilde de salir de la esclavitud, empezando una nueva existencia, no como esclavos bajo faraón. Hermano, ¿puedo cambiar el micrófono? Gracias. Entonces empezaron ellos en un estado muy humilde y los judíos alrededor del mundo han alcanzado niveles muy altos. En muchos países son casi todos médicos, abogados, dueños de negocios muy grandes. Y Dios quería que se tomen tiempo de reflexionar de dónde vine. ¿Cómo fui yo en el principio? Bueno, ¿dónde estuvimos? En versículo 36. 6 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbraréis dar a Jehová. Para los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también día de reposo. Entonces es un ejemplo de que en el pueblo de Dios toda la semana fue libre. No trabajaba nada por toda la semana. Y en versículo 40 dice que fue un mandato regocijarse. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, hermosos, ramas de palmeras, ramas del árbol frondoso y sauces de los arroyos y regocijaréis. Aquí hay un mandato de regocijar. Regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Cuando Cristo habló con los discípulos de Juan, como estudiamos en Marcos, dice, ¿por qué ustedes no están ayunando? Y Cristo dijo, no es posible, tiene que regocijar mientras el novio está ahí, es como una boda. Y eso fue el sentido del día de tabernáculos. Vivían en chozas, en el principio, pero Dios estaba ahí en el pueblo de Dios visualmente. Estaba ahí en el nube, estudiamos en Éxodo. Estaba en una columna de fuego. Y en Nueva York, en esta temporada del mundo, del año, puede ir y visitar a Nueva York y van a ver los judíos celebrando esto. Van a ver judíos en departamentos muy lujosos y afuera hacen allá al lado una choza para celebrar esto hasta la fecha en los Estados Unidos, y están celebrando también en Israel y otras partes del mundo. Es la fiesta de tabernáculos. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando yo los saqué de Egipto. Estas familias de judíos que salieron a otras partes del mundo muy, muy ricos, muy establecidos, sus hijos no entendían de sus raíces. Pero por medio de estas fiestas, los niños iban a preguntar, ¿por qué hacemos esto? Y de ahí entró la historia. Dios nos sacó de Egipto, fuimos esclavos, fuimos viviendo bajo una esclavitud y Dios nos sacó. Sería como si una persona aquí vino hace muchos años cruzando la frontera a los Estados Unidos con nada, pobre, dejando todo atrás. Y poco a poco, a través de los años, uno anda acumulando trabajos, negocios, propiedades, carros, bien establecido, pero tan ocupado que nunca toma el tiempo de pensar, wow, he llegado muy lejos, yo vine con nada, y mira ahora cómo estoy. Y uno empieza a pensar, Dios ha sido realmente conmigo. Y tome el tiempo de regocijar para ver lo que Dios ha hecho. Desafortunadamente, a veces estamos tan ocupados aquí, ni tomamos el momento de reflexionar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 44, último verso. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Debemos de celebrar estas fiestas? No, cuando vino la fe cristiana, se terminó grandes cantidades de las costumbres. Y las explicaciones por esto están en el Nuevo Testamento. Antes, el pueblo de Dios era mayormente en una parte del mundo. Una nacionalidad nomás. Dios dice que no conoció nadie más. El pueblo de Dios estaba ahí contenido en Israel por una nacionalidad, una cultura, por miles de años. Y cuando Cristo vino, muchas cosas cambiaron. Y cuando los apóstoles salieron predicando la fe cristiana, fue a todas partes del mundo. Y ahora el pueblo de Dios está en todas partes del mundo. No fue así antes. Y muchas de las costumbres eran sombras y tipos. Y por eso, en el nuevo pacto, ya no existen para nosotros. Vamos a Hebreos. En Hebreos se puede ver cómo Dios prometió cambiar todo esto, de que el sistema estaba llegando a su fin. Si alguien quiere leer, y estamos llegando al fin ya, Hebreos 8, 8 a 13. Amén. El último verso dijo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oficialmente desapareció grandes partes de esa ley ceremonial. Y en un sentido estamos celebrando la Pascua en la Santa Cena. Cristo es nuestra Pascua, Cordero de Dios. Estudiamos de la levadura. Pero celebrar de esta manera no es correcto para el pueblo cristiano. Porque eso ya no sirve. Fueron tipos y sombras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Colosenses 2. Estamos cerrando. Colosenses 2. En Colosenses 2, y versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque todas las leyes que aprendimos ya en Levítico ya no aplican a nosotros. Eran tipos y sombras de lo que iba a venir. O en cuanto a días de fiestas, ahí está. Nadie puede venir a ti diciendo, ¿por qué no estás celebrando el día de tabernáculos? ¿Y ustedes no se celebran la fiesta de trompetas, luna nueva, días nuevo, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir? Fue sombra, eran símbolos de lo que iban a venir, enseñando a la gente cómo sería con Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo, el cuerpo es la realidad. Estas fiestas eran simbolismo por un tiempo, ya llegó la realidad. Hay mucha gente que piensan, no, yo quiero tener fiestas, yo quiero tener toda esta involucramiento y desfiles y toda de la fiesta, eso es mi anhelo. Pero la gente quería tener fiestas ya porque no tiene la realidad. Una vez teniendo la realidad, no necesitamos la sombra, no tenemos necesidad de los tipos, de las figuras. Los judíos rechazaban a Cristo Jesús y por eso buscan algo en estas fiestas. No lo necesitamos nosotros. Tenemos la realidad, tenemos la persona de Cristo Jesús. Solamente tenemos la Santa Cena y tenemos en el Nuevo Testamento el Día del Señor. Aparte de esto, todo lo de antes ha desaparecido. ¿Por qué el Día del Señor? Vamos a 1 Corintios 16, 2. Primero de Corintios 16, 2. Si alguien quiere leer. Amén. Van a ver muchos pasajes así. Cada primer día de la semana estaban reunidos. En el primer día de la semana, eso quiere decir domingo. En Juan, en el Apocalipsis 1:10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor existe en el Nuevo Testamento. También, uno puede preguntar, pues, ¿por qué estamos reunidos en domingo y no en sábado? Porque en la ley antigua era sábado. Pero estudiamos, saliendo de Egipto en la Pascua, Dios cambió el calendario y dijo, por la redención, esto será el primer mes para ustedes. Había un cambio en el calendario por la redención de Israel y fue un cambio del calendario en la resurrección de Cristo Jesús. Cristo empezó la costumbre de reunir en domingo. En Juan 20:19. Versos para presentar a los que son del Adventistas del séptimo día, que siempre quieren decir que debemos de reunir en los sábados. En Juan 20:19, y van a encontrar muchos versos así, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y cuidadosamente Juan dijo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ahí estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos estaban juntos, Cristo vino con ellos. Estaban continuando el mismo en la carta de Corintios, estaban continuando el mismo en Apocalipsis. Entonces, muchos creen, que si escuchan de los adventistas, pues, no fue un emperador Agustín que mandó que la iglesia se reúna en domingo. Es verdad, él lo hizo legal, como ley, pero siempre desde el principio estaban empezando a reunir el primer día de la semana. Entonces, no tenemos fiestas. Tenemos la Santa Cena del Señor, tenemos un día en siete para venir, para regocijar con los hermanos. Bueno, último punto. Hay personas que crean, bueno, en el Testamento Antiguo estaban ahí consiguiendo una posición de Dios, con Dios, con sus obras, pero nosotros somos salvados por fe. Eso no es cierto. Abraham fue padre de la fe. Dice que Abraham creyó y su fe fue contado por justicia. Y también en estas fiestas tenía que tener bastante fe. Vamos a Éxodo 23. Estamos llegando al fin. Vamos a terminar temprano, aunque fue un capítulo largo. Éxodo 23, 14. Si alguien quiere leer de 14 a 17, hablando de las fiestas. Amén. Dice, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Tenían ellos que ir a Israel. Tenían ellos que dejar sus familias sin protección. En Éxodo 34 se ve el mismo. Y hay un punto en todo esto. En Éxodo 34 y versículo 23, dice así, tres veces en el año, Éxodo 34, 23, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Tres de estas fiestas tenían que venir todo varón. Porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subes para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Eso fue la necesidad de la fe. Tenían que dejar todo, dejar sus esposas, su propiedad. Y Dios dijo, nadie va a desear sus cosas. Dios estaba protegiendo a ellos. Entonces, cuando los hombres tenían la fe de subir, las cosas andaban muy bien en Israel. Cuando empezaron a decir, no, pues sabes que yo no puedo ir. Yo no voy a dejar mi esposa aquí, en mis propiedades. A lo mejor alguien va a atacar. Dejaron de confiar. Tenían que vivir por fe. Y cuando dejaron de vivir por fe, las cosas andaban mal. Y quizás hay personas que piensan ahora en el Nuevo Testamento, si yo paso tiempo allá en la iglesia con los hermanos, yo voy a perder oportunidades. Me presento una oportunidad de domingo, puedo trabajar todas las noches. Pero no es verdad, hermano, no vas a perder asistiendo con los hermanos. Si tratas de vivir esta vida cristiana como es popular en los Estados Unidos, muy independiente. Oh, sí, yo soy cristiano. ¿A qué iglesia va? No voy a la iglesia. Tengo algunos CD de música y mi Biblia en casa. No es correcto. Eso no es correcto. Eso no es la fe. Y viviendo así, sí, vas a perder. Vas a perder. Será como estos hombres que dicen, no, yo no puedo subir, voy a perder. No, Dios dijo, yo voy a proteger tus cosas. Dios tiene control de todos los asuntos de negocios y de oportunidades. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si no quieres participar en la iglesia, será como la persona que ore así, Padre mío que está en el cielo. Dios dice, apartado del mundo, yo seré su Dios y tú serás mi persona, ¿verdad? No, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Somos un pueblo, no somos una cantidad de canicas separadas. Somos todos unidos en una molécula. Por ejemplo, en Gálatas, hay muchos ejemplos, pero voy a solamente dar algunos. En Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo? ¿Cómo va a llevar la carga de otro hermano cuando tú no sabes nada, ni el nombre de ningún hermano en la iglesia? Será imposible. Hay muchos mandatos así, de ayudar a tus hermanos, de amar a tus hermanos, pero el cristiano muy independiente que no quiere conocer a nadie, simplemente entra muy tarde, sale muy temprano, no quiere nada que ver con nadie, realmente no es parte de la comunidad cristiana, y él está perdiendo por esto. Eso es lo que podemos aprender de las fiestas. Nosotros no tenemos las fiestas, tenemos domingo, tenemos Santa Cena. Gracias a Dios, ya casi todos los domingos vamos a tener convivio después. Puede ir, comer algo, hablar con alguien, conocer un nuevo amigo, aprender el nombre de alguien, para ser parte del cuerpo de Cristo. Último verso, con esto estamos cerrando. Hebreos 10, 23 a 25. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 23 a 25. Amén. Gracias. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dejando de congregar, no tiene contacto con los hermanos, no pueden ayudar ni recibir ayuda. Eres separado como una oveja. El diablo busca el cordero desviado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender de tu pueblo antiguo, Señor, de que eran una comunidad bajo el mismo pacto, que estaban ayudando el uno al otro, Señor, que no habían robo, Señor, porque todos se conocían, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunidad cristiana, aunque nos toca a nosotros celebrar las fiestas como ellos, Señor, pero sí tenemos nuestra Santa Cena. Sí, tenemos el día del Señor. Bendízanos, Señor. Queremos ser tu cuerpo aquí. Queremos conocer tus propósitos para bendecir a más personas. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.